A estas horas quizás ya tengas la comida preparada o estés en ello y no, igual no puedes cambiar de plan, pero toma papel y boli y apúntate esta receta que nos trae hoy aquí Antonio Teruel, porque seguro que te va a gustar y además es a la par que buena receta, que sabrosa, relativamente sencilla de elaborar. Y ya verás cómo vas a triunfar, vas a realizar un nuevo tesoro a la mesa de estos que nos trae Antonio Teruel, nuestro chef, nuestro cocinero. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo lo que sea asado, ¿verdad? Pues parece que nos deja tiempo para hacer otras cosas o para ir haciendo otras elaboraciones.
Esto como dice mi nieto. Esto está chupado.
Claro. Pues, hace falta controlar el horno, eso sí. Como no controlemos el horno...
No va a salir este plato que es súper sencillo. Al final lo que necesitamos es un conejo... no nos va a venir bien las presentaciones de conejo que vienen ya troceados, porque se nos secaría demasiado.
Claro. Conejo entero. Entonces, es un conejo asado con patatas, conejo al horno con patatas asadas, un conejo entero.
Sí, partido por la mitad, abierto, para que se nos quede bien colocadito. Y al final lo que vamos a hacer va a ser preparar un batido en el que vamos a poner un ajo, aceite de oliva, vinagre, perejil, una pastilla de Starlux, esto sí que le va a dar mucha gracia, sí que le vamos a echar un chorrito de agua ahí para que todo eso nos quede bien, más ligero. Y vamos a poner el conejo en el horno. Tenemos ya el conejo pintado en el horno y vamos a preparar las patatitas que le van a acompañar. Uh-huh. Entonces, estas patatas, tomamos una patata de tamaño medio y como la queremos partir por la mitad y que se nos mantenga bien, uh-huh, que no se nos vaya tumbando, le damos un corte en la base para que quede planita. Y así tenemos ya las patatas todas planitas. Entonces, les damos un corte con el cuchillo, clavando como medio centímetro medio centímetro, haciendo un rombo a lo largo de los dos lados, uh-huh, y eso lo vamos a pintar también con la preparación que hemos hecho, bueno, salar, lógicamente, y la pintamos con la preparación que hemos hecho del aceite, el vinagre, el perejil, el Starlux. Y al horno que va. Entonces ahí lo vamos a tener... durante media hora lo tenemos como a 180 grados, que se nos vaya haciendo bien. Se nos va a ir tostando bastante, pero no dorado.
Claro,
Y durante media hora. Entonces lo vamos a sacar. Si hemos puesto las patatas a la vez, en ese tiempo la patata prácticamente se nos habrán hecho.
Claro.
Entonces la sacamos. Y al conejito que ya ha pasado la media hora en el horno, lo vamos a embadurnar bien con esa preparación que tenemos del batido. Y lo vamos a regar un par de veces o tres durante los 15 minutos que le faltan.
Vale.
Y ya lo tenemos.
Esos últimos 15 minutos también a 180... A 220.
Eso, subimos a 200 y acordémonos que hay que ir echándole la preparación que ya tenemos.
Mira qué bien. Y ya lo tendríamos.
Sí, entonces hemos hecho todo a la vez en el horno, la patata y el conejo. Así que este es un plato de poco trabajo.
Sí. El Starlux, has dicho, de carne, evidentemente, ¿no?
Sí.
El de pollo le va a dar poco sabor, el de carne.
Sí, mejor yo lo pongo el de carne. Vale. Y entonces al batir con el turmix, pues te queda todo diluido, te queda todo perfecto. Y sí que le aporta ese toque de sabor extra.
Pues ya lo tenemos. Claro, en guarnición ya tenemos la patata, o sea que no hace falta...
Eso es, hemos hecho todo de una.
Claro, bueno.
Hombre, que queremos hacer una guarnición de verduricas, pues también le va bien, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero que si se trata de trabajar poco,
Nada, también es verdad, también es
ahí
verdad.
vamos.
Mira, en el interior de Castellón, donde hay también mucha tradición de conejo, se suele poner también un poquito de alioli, pero bueno, ya con el mejunje que nos has puesto tú encima del conejo no haría ni falta, porque ya el
Sí,
conejo va a
porque
salir
queda
sabroso.
salsita. O
Claro.
sea, queda salsita en este plato, porque la proporción que hemos puesto de batido es bastante. Por mucho que evapora, siempre nos va a quedar bastante salsa.
Claro. Bueno, pues ya tenemos este conejo al horno con patata asada y si te parece vamos a conocer ahora estos términos, nuevos términos para hoy, Antonio.
Sí, al final hoy he metido un término que es el descabechar. Que lógicamente todo el mundo lo conocemos, porque
Sí.
todos hemos tomado algo en escabeche, ¿no? Pero lo he traído a mano para anunciar que el próximo día vamos a hacer plato con escabeche.
Qué rico, qué rico.
Y como es tan variado lo que podemos hacer con escabeche, vamos a hacer el próximo día vamos a hacer uno con carne, pero en cuanto empiece la temporada del atún y hoy del bonito, que suele ser junio, pues vamos a hacer un plato también
Qué
con
rico.
esto, de manera que también lo podamos. El escabeche a mí me gusta que repose bien.
Sí.
O hacerlo en conserva, o semiconserva. De las dos maneras
Claro.
nos vale. Entonces lo haremos para que nos valga para
Vale,
todo.
vale. Mira, yo no hace mucho, porque de vez en cuando, pues si voy allá al Levante me dan caballa, y me dieron unos cuantos kilos de caballa. Y hice conserva, escabeche de caballa, o caballa en escabeche, y luego, pues eso, lo cerré en botes, lo fermé, o sea, lo cerré bien, y oye, maravilloso, el escabeche, la caballa en escabeche, cualquier pescado, ¿verdad?, o carne que hagamos en escabeche, es que a mí me encanta, la verdad, ese toquecito avinagrado, me encanta.
Sí, bueno, y además que es una manera de
De conservar,
conservar,
claro.
sí. En Castilla-La Mancha es muy típico la caza, ¿no?
La perdiz, sí, la perdiz escabechada es riquísima, por ejemplo.
Sí. Bueno, mira, igual pues hacemos unas codornices escabechadas el
Mira, pues,
próximo día.
mira qué
Así
rico.
que esas que son de fácil
Sí.
encontrarlas fácilmente,
Ahora, es
porque
que
ya la perdiz roja.
pero las codornices, soy capaz de comerme 10 o 12 codornices ahí en escabeche.
Cuidado,
Oh, me
cuidado.
encantan, me encanta, me encanta.
Bien, otro término que tenemos hoy es el encolar. Y encolar al final es, tú tienes un producto que quieres que densifique y entonces le añades gelatina, lo dejas enfriar y eso va a tomar cuerpo y brillo. ¿No? En función de la cantidad de gelatina que pongas, pues te puede endurecer absolutamente o simplemente te engorda la preparación.
En colar.
Otro que se suele en cocina, a nivel profesional, suele decir, a ver, desembaraza
Vaya.
eso. O sea, y eso suena como raro, ¿no?
Sí, la
O
verdad.
desbarazar también, o sea, desbaraza
O
o
desembaraza.
desembaraza. Y entonces lo que significa es que de toda la mesa de trabajo que tienes, pues que recojas todo y que lo coloques cada cosa a su sitio. O
Ah,
sea,
vale. Vamos, que
que
recojas y
no.
que limpies.
Eso es.
Vale.
Pero como había que poner un nombrecito, pues pensaron que este era como más determinante. Vamos, o lo haces o verás tú.
Sí. O te llega el regalo. Pues ya tenemos los tres términos, desembarazar o desbarazar, encolar y el escabeche que vamos a hacer la semana que viene. Por cierto, Antonio, se me ha olvidado preguntarte, conejo, el de monte nos dará mucho sabor, será muy, muy tieso, igual mejor un conejo de carnicería sin más, ¿no?
Sí, el problema del conejo de monte es el que no controlas la edad.
Claro.
Y puede ser un conejo ya con tiempo, o sea, con año, y nos sale más
Más
tieso.
tieso, claro.
Pero si no sale ideal, claro. Y lógicamente a este conejo que acabamos de decir, si le queremos dar el toque de monte, pues hay que añadirle un poco de romero y tomillo,
Claro, claro,
¿no?
claro. Sí, claro.
En esa misma preparación que hemos hecho, o en el primer pintado que hacemos con aceite, hacerlo con aceite, tomillo y
Y
romero.
romero. Bueno, pues ya, pues mira, si queremos hacer una variante, ya la tenemos. Antonio Terrell, como siempre, un verdadero placer conocer un nuevo tesoro a la mesa aquí contigo. Pues espero ansioso ya, el escabeche de la semana que viene.
Eso, a ver qué es lo que vamos a escabechar. Eso, sorpresa hasta última hora.
Un abrazo, Antonio.
Igualmente, hasta luego.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El Museo de Educación Ambiental en la calle Rotazar acoge hasta el viernes el mercadillo de intercambio sin dinero. Esta actividad es una alternativa frente a la compra para fomentar la reutilización. Se pueden intercambiar un máximo de 6 objetos en horario de 10 a 1 y también el martes y jueves de 6 a 8 de la tarde. Civibox San Jorge programa la película española Las Buenas Compañías este martes a las 6 de la tarde dentro del ciclo Heroínas de Cine, coordinado por María Castejón. La película, dirigida por Silvia Munt, se proyecta como sesión especial por el Día Internacional de la Mujer, gratuito con inscripción previa. Y la Casa de la Juventud, en la calle Sangüesa, propone una sesión de juegos de mesa a las 6:30 de la tarde como parte del ciclo Cafeteando. La actividad es gratuita y se dirige a jóvenes de 14 a 30 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Ayer comenzó la huelga de médicos. Según el gobierno de Navarra, un 2% de los profesionales del servicio de salud secundaron la huelga. El conjunto de áreas de gestión y ámbitos de actividad han secundado, decía ayer en una nota al gobierno, el paro. Un total de 43 profesionales de los 2.143 que integraban ayer la plantilla de turno de mañana. Sin embargo, desde el sindicato médico, pues se mostraban satisfechos por el seguimiento de la misma. Pero decían, bueno, pues tenían un sentir agridulce porque los servicios mínimos pues habían sido confusos y habían creado cierta incertidumbre entre los facultativos. Vamos a conocer la sensación con la que se queda el sindicato médico por ese primer día de huelga de los facultativos. Lo hacemos hablando con Alberto Pérez, el expresidente del Sindicato Médico de Navarra. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre hablamos de lo mismo. Efectivamente, el gobierno de Navarra pues da una cifra muy bajita. Confundimos muchas veces el seguimiento con que realmente la gente va a trabajar aunque está de acuerdo con la huelga, y vosotros habláis de sentimiento agridulce y cargáis casi contra esos servicios mínimos, ¿no?
Sí, a ver, los servicios mínimos ya sabemos que en Navarra son siempre, en las huelgas médicas, son elevadísimos. Por que los oyentes se hagan una idea, en Aragón, cuando los médicos convocan una huelga, los servicios mínimos son los que corresponden a un festivo. En Navarra nos están poniendo, pues, lógicamente, el 100% de las urgencias, de la hospitalización, pero luego hasta un 60% de consultas y de quirófanos. Lo cierto es que el gobierno de Navarra confunde incidencia con seguimiento. Por ejemplo, hoy ya nos han mandado una circular, un correo electrónico, diciendo que en las hojas en las que anotamos quién está de huelga, que no anotemos si el que está de huelga está de servicios mínimos. Es decir, que ellos ya directamente no están contabilizando aquellas personas que se suman a la huelga estando de servicios mínimos, con lo cual, bueno, pues los datos están muy tergiversados. No nos importa, no hemos entrado nunca en este tipo de guerras de datos, y sí que estamos muy, muy satisfechos de la respuesta de los compañeros. Están haciendo una huelga muy inteligente, están haciendo una huelga que se va a poder mantener en el tiempo sin ningún problema, y que sobre todo lo que busca es llamar la atención y forzar a la administración a una negociación para mejorar una situación de los médicos de Navarra. Ya lo hemos comentado muchas veces, no voy a insistir otra vez en lo mismo, pero que tiene que revertirse, porque si no, no vamos a tener una sanidad como nos merecemos.
Hablabais ayer también en una nota de servicios mínimos muy genéricos, lo que acabas de hablar también, muy amplios y también ambiguos. ¿Por qué?
Porque la gerencia del Servicio Navarro de Salud saca unos servicios mínimos que son prácticamente dos caras de folio y que deja abierto a interpretación a los directores de centros de salud y a los jefes de servicio. Y entonces, la plasmación, la conversión en el día a día, en la realidad de cada servicio, de esos servicios mínimos, pues es muy difícil de plasmar, pues porque se hagan una idea. A fecha de hoy, segundo día de huelga, todavía no tenemos claro en determinados centros sanitarios cómo se articulan los servicios mínimos de aquellos servicios que tienen dos consultas. Ya está claro qué es lo que tienen que hacer los servicios que tienen una consulta al día y está claro los servicios que tienen tres o más consultas al día. Pero respecto a los servicios que tienen dos consultas al día, no está claro si hay que suspender una consulta, si las dos se ponen al 60%. Hay centros sanitarios cuyas gerencias ya lo han decidido y han mandado una circular y otros en las que todavía no saben a qué atenerse. A eso nos referimos con la ambigüedad, que ni siquiera los propios responsables de los propios gestores de los hospitales y de los centros sanitarios saben cómo interpretar esos servicios mínimos que ha establecido la gerencia del Servicio Navarro de Salud.
Claro, y realmente esa ambigüedad lo que genera es incertidumbre, ¿no? En los médicos.
No, no solo incertidumbre, sino que si los médicos toman la iniciativa de interpretar por ellos mismos esos servicios mínimos y deciden, por ejemplo, llamar a los pacientes para que no acudan a la consulta, para evitarles la molestia del desplazamiento, pues reciben amenazas por parte de algunos jefes y de algunos gestores. Entonces, bueno, ya estamos acostumbrados a que esas primeras jornadas de huelga se acompañen de coacciones, se acompañen incluso de amenazas, como ha pasado con el colectivo MIR, que ayer recibieron un correo electrónico diciendo que o confirmaban qué días de esta semana iban a ir a trabajar o que si no lo confirmaban automáticamente se les descontarían los días de la paga. No solamente son comunicaciones ilegales, sino que además efectivamente son coacciones y sobre el colectivo más débil, más vulnerable de todos los facultativos. Es muy desagradable y sobre todo que llevamos varias huelgas. Yo creo que esto se podría haber previsto y si no se ha hecho así es porque a la Administración Sanitaria, al Departamento de Salud, le interesa que exista esta incertidumbre y esta ambigüedad.
Yo me pongo en la piel en una empresa privada, ¿no? Si esto sucediera en una empresa privada, pondríamos el grito en el cielo, ¿no? Si el empresario mandara ese tipo de correos a sus empleados, seguramente pondríamos el grito en el cielo.
Seguramente podría prosperar una demanda por amenazas y por coacciones y por incumplimiento del derecho a la huelga. Pero bueno, aquí, claro, al ser sanidad una prestación básica, un derecho básico de los ciudadanos, pues los jueces ya nos lo dicen cada vez que vamos a la huelga, los jueces nos dejan muy claro que es la administración la que tiene que poner los servicios mínimos para garantizar el mantenimiento de las prestaciones sanitarias y que por lo tanto tampoco ningún juez se va a meter en si son servicios mínimos exagerados o si son servicios mínimos muy pequeños, si son ambiguos o no. Es el Departamento de Salud, el Gobierno de Navarra, el que tiene la responsabilidad de establecer los servicios mínimos. Y allá nos apañemos los huelguistas.
Bueno, de momento la huelga, los paros van a seguir hasta el 6 de abril, ¿no?
En principio, hasta el 6 de abril, ya comentamos que tenemos convocada huelga fija, discontinua, intermitente, un mes cada semestre hasta final de legislatura, pero probablemente la semana que viene, y visto que es independiente del color del gobierno, ampliemos la convocatoria de huelga más allá del año 27.
Bueno, evidentemente, pues a los pacientes, se les traslada, pues que tengan paciencia. Evidentemente, yo sé que a veces es complicado, ¿verdad? Trasladar esta información a los pacientes, pero así tiene que ser.
A nosotros nos encantaría que los pacientes fueran conscientes de que la situación laboral de los médicos está íntimamente ligada a la calidad de la asistencia sanitaria que están recibiendo. Yo creo que no hay en Navarra ningún ciudadano que no esté de acuerdo en que el deterioro de la sanidad foral es evidente. Si no revertimos esta situación, llevamos ya muchos años avisándolo, cada vez está peor, aquí nadie toma iniciativas, nadie hace un cambio estructural valiente y la situación se sigue deteriorando. Si no somos los médicos los que ponemos pie a tierra y frenamos esta situación, esto parece que no va a cambiar nunca. Y en ese sentido, aspiramos a que los pacientes entiendan que, bueno, que los médicos estamos liderando un cambio en sanidad, un cambio para bien, que sobre todo les va a beneficiar a ellos porque al final son nuestro principal objetivo.
Alberto Pérez, presidente del Sindicato Médico Navarro, gracias por atender los micrófonos de COPE Navarra y ojalá, pues ya lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿verdad? Pero ojalá podamos se pueda resolver esta huelga rápido y rememos todos en la misma dirección para mejorar nuestra sanidad. Un fuerte abrazo.
Ojalá, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
El 36% de los niños españoles de entre 6 y 9 años presenta exceso de peso, según el estudio Aladino de 2023. En España, la obesidad infantil es un problema de salud pública significativo. Aunque este porcentaje es todavía muy alto, lo cierto es que desde 2019 hemos conseguido bajar esa cifra del 40% al 36%. Eso sí, todavía queda mucho trabajo por delante. El gobierno de España, por ejemplo, quiere prohibir las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados en los colegios para así intentar seguir reduciendo más esa cifra. Y es que no es ninguna broma, esta obesidad puede tener consecuencias de todo tipo, consecuencias físicas como un mayor riesgo de enfermedades crónicas, problemas óseos y articulares o trastornos respiratorios. Pero también puede tener consecuencias psicológicas, una baja autoestima o incluso depresión, mayor riesgo de bullying o ansiedad y trastornos alimenticios. Y también puede tener consecuencias sociales, dificultades en la socialización o problemas de rendimiento escolar. Y obviamente, a largo plazo, mayores problemas de salud y quizás también menos esperanza de vida. Hablamos de la obesidad infantil hoy aquí en COPE Navarra con Amelia Martí, directora del Máster en Gestión Sostenible e Innovación Nutricional en Empresas Alimentarias de la Universidad de Navarra, y con la pediatra, la doctora Ana Catalán, también de la Clínica Universidad de Navarra. Ana Catalán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amelia Martí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vemos que hay un 36% de niños españoles con exceso de peso. Hemos reducido, lo cierto, en los 5 o 6 últimos años, pero da la sensación de que esta cifra todavía es mayor que el de hace unas décadas. No sé si es así, doctora Catalán. No sé si es verdad que ahora parece que hay más exceso de peso en los pequeños, más que hace 20, 30 o 40 años.
O sea, lo que sí que es cierto es que la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha triplicado en los últimos años, ¿no? Y que verdaderamente eso nos hace un poco la necesidad de tener que tomar conciencia de que esto supone un problema muy importante y que además hay que tomar las riendas desde que son pequeñitos los niños, porque si no puede tener consecuencias en la edad infantil, como bien has dicho antes, y luego también en la edad adulta, ¿no? A muchísimos niveles.
¿Sabemos por qué se ha triplicado lo que acabas de decir, triplicado esa prevalencia?
O sea, al final influyen muchísimos factores, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay una parte genética y luego también hay una parte de estilo de vida, ¿no? Que con el cambio en los últimos años, pues al final eso ha condicionado a que la prevalencia de este problema de salud pues se haya disparado, ¿no? Y que suponga una epidemia en los años que estamos a nivel mundial.
Uh-huh. Hablamos muchas veces indistintamente entre obesidad y exceso de peso. ¿Son dos denominaciones distintas?
O sea, en principio sí que son dos entidades diferentes. O sea, inicialmente hay un sobrepeso y posteriormente hay una obesidad, ¿no? Pero precisamente por ello lo que tenemos que hacer es detectar cuando tenemos un problema y si tenemos un niño en la consulta que verdaderamente tiene un exceso de peso, o sea, empezar con prevención ya desde los niños que no tienen ningún problema de peso y en el momento en que lo detectemos, pues concienciar a la familia del problema que puede suponer a largo plazo si eso empeora, ¿no?
Has hablado incluso de epidemia, es un problema grave, preocupante de salud.
Es un problema a nivel mundial de primera índole, ¿no? Con muchísima repercusión y muchísimos intereses.
Le pregunto ahora a Amelia Martí, ¿es algo que evidentemente también preocupa a nivel docente?
También preocupa a nivel docente. Yo la verdad que estoy trabajando con familias de niños obesos desde el año 2000, más de 20 años, aquí en Navarra. Y efectivamente es preocupante porque no terminamos de ver la repercusión que tiene, que a lo mejor vemos como una punta de iceberg de que mi hijo tiene el colesterol alto o mi hijo tiene la glucosa elevada, pero es que hay muchos otros factores que no estamos viendo y que van a ser muy significativos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos casos de niños con hígado graso, que eso nunca se había visto casi antes, ¿no? También tantos números de personas con diabetes. O sea, hoy ya está haciendo que la morbilidad de estos niños, o sea, que sus enfermedades, que sean mucho más numerosas y mucho más graves. La causa que antes decías, pues que nuestros niños son poco activos, tienen muchísimo tiempo de pantallas. Por un lado, la inactividad física unido al sedentarismo y por otro lado, los malos hábitos alimentarios que tenemos como sociedad quizás, ¿no? Que comemos muy deprisa, comemos cosas rápidas porque tenemos prisa, no dedicamos todo el tiempo, ¿no? Y el primor, pues, de los pucheros, ¿no? De cómo comían nuestros abuelos, ¿no? De pucheros en familia. Pues esto también hace muy importante, ¿no?
Doctora, es clave, ¿no? La alimentación.
La alimentación es clave, sí, sí.
Cualquiera de los dos, Ana, por ejemplo.
Sí, la alimentación sin duda es un pilar fundamental en la prevención y en el tratamiento de la obesidad, ¿no? El no solo comer saludablemente, sino también el adquirir pautas, ¿no? De cómo alimentarse para favorecer, ¿no? El que no se desarrolle esta patología y sus complicaciones, sin duda.
Amelia, intuyo que esta iniciativa que quiere llevar adelante el Gobierno de España de prohibir esas bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en los colegios e institutos, intuyo que va en buena línea, ¿no?
Pues sí, va en buena línea, pero también tenemos que mirar a que nuestros chicos sean activos y favorecer los programas de actividad también para los que están escolarizados, ¿no? Las horas de recreo, que tengan suficiente actividad física, porque requieren las dos cosas, ¿no? Requiere vigilancia para los alimentos que en principio no van a aportar ningún nutriente, como son los ultraprocesados, que no tienen contenido en nutrientes, sino que lo que tienen es un alto contenido en sal, en azúcar, en grasas saturadas, que no son interesantes para la salud, ¿no? Por eso, pues es verdad que una de las primeras estrategias para disminuir estos elevados números de obesidad en el mundo entero es sustituir cualquier otra bebida por el agua. Si tú solamente tomas como bebida agua y leche, preferiblemente leche sin azúcar, no batidos que nos encantan, sino leche sin leche o agua, tú ahí empiezas a atajar un poquito el problema, pero es un problema general, ¿no? Que requiere pues muchos ladrillos pequeños y esto puede ser un ladrillo interesante si va sobre todo acompañado de otros ladrillos, como sea limitar el tiempo de las pantallas, como sea favorecer la actividad física vigorosa, como es propia de la edad, porque son unos chicos que están en crecimiento y también tienen que comer y comer de todo. El problema es que sean activos.
Doctora Ana Catalán, ¿habría que erradicar estos alimentos o, oye, pues muy de vez en cuando uno se puede dar un homenaje?
O sea, a ver, lo ideal sería, sobre todo si hablamos en niños de población a riesgo y de niños afectos de obesidad, que no se consumieran, porque a veces, pero lo que dice Amelia, ¿no? Que al final es un ladrillo más de todo lo que podemos hacer para intentar frenar esta epidemia, ¿no? Que se tiene que acompañar, sí, de modificaciones en la dieta, pero sobre todo de promover la actividad física, ¿no? Y de establecer buenas rutinas, ¿no? Que les ayuden, pues, a paliar, ¿no? todo lo que son las complicaciones de la obesidad, ¿no?
Yo me hago siempre la misma pregunta. ¿En qué momento hemos pasado de estar todo el día jugando en la calle y comer de cuchara lo que preparaban nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres, a comer lo que sale de un plástico y a estar delante de una consola? ¿En qué momento se nos ha pasado de un lado a otro, Amelia?
Pues yo exactamente no soy historiadora, pero yo creo que hacia el año 2000, o desde luego en 1990, las cifras de obesidad infantil eran como del 11%, ¿no? O sea que ahí entre los 90, finales de los 80, pues ha sido un cambio progresivo, ¿no? Que ha acompañado pues por la incorporación de la mujer al trabajo, cosa que estamos también muy orgullosas, pero hay también que hacer tareas de la casa y también hay que intentar que los chicos pues no coman solos, no estén solos, tengan un ambiente adecuado para esas comidas, ¿no? Y también pues tratar de que a lo mejor también tenemos que abaratar las legumbres, abaratar, como hacemos a veces, el aceite de oliva. También hay productos que por economía tenemos que ponerlos más asequibles para que la gente pueda seguir una dieta saludable.
Comemos poca legumbre, ¿verdad?
Pues parece ser que sí. Incluso en menús de comedores escolares, algunos expertos dicen que también están muy bajos. O sea que hay que intentar, pues eso, volver a dos o tres, ¿no? Incluidos los guisantes, se pueden tomar dos o tres raciones a la semana, por lo menos. Sí. Sería muy deseable.
Claro, legumbre, hortaliza, verdura, evidentemente cuanto menos cocinado, ¿no? Cuanto menos preparado, mucho mejor, doctora Ana Catalán, evidentemente, ¿no?
Sí, o sea, tiene que primar una alimentación, ¿no?, con alimentos con elevado valor nutricional y bajo índice calórico, ¿no? Eso acompañado de la promoción del estilo de vida con realización de actividad física y, como decía Amelia, disminución del tiempo de pantallas y del sedentarismo. Claro.
He hablado antes de consecuencias físicas, de consecuencias psicológicas y sociales. ¿Se ve este incremento en las consultas, Ana?
Sin duda, la repercusión sobre la calidad de vida en estos niños al final es un problema que se refleja en nuestras consultas, ¿no? Al final la obesidad pues te produce una estigmatización, una discriminación, incluso casos de acoso escolar, ¿no? Todo condicionado por una baja autoestima, ¿no? Una insatisfacción de los niños con su propio cuerpo, la presencia de síntomas ansiosos y depresivos, ¿no? Y por todo ello al final son niños que muchas veces se aíslan de los niñitos de alrededor o a nivel social, ¿no? Y cada vez lo estamos viendo con más frecuencia en nuestras consultas, ¿no? Casos de bullying, ¿no? Que acabas derivando para un manejo apropiado a unidades de psiquiatría, pues porque todo tiene una repercusión, no solo unas consecuencias físicas, sino sin duda a nivel de calidad de vida relacionada con la salud, ¿no?
Hace poco veía, esta misma semana en redes sociales a una doctora hablar precisamente que había hablado con unos padres pues de que el chaval pues estaba obeso. Sin embargo, los análisis salían todos bien. E incluso los padres acusaron a la doctora de gordofóbica. La responsabilidad de que nuestros hijos tengan ese exceso de peso, en muchas ocasiones, salvo en los casos que sean genéticos, ¿verdad? Es de la educación, es de los padres, Amelia.
Pues en parte sí, los padres y también los compañeros o compañeras, depende de la edad de que estemos hablando, pero efectivamente el entorno familiar, ¿no? El buen ejemplo, ¿no? También decían, ¿no? De que no sirve, pues que no van a tomar bebidas azucaradas en el colegio, pero a lo mejor llegan a casa y están ya en la mesa. O sea, los padres tienen que pues ponerse las pilas también en esto, ¿no? Como en todo, porque lo que no se aprende con la vida, pues no se puede aprender, y ser como muy ejemplares, ¿no? A la hora de prevenir enfermedades y llevar una vida saludable.
Bueno, pues doctora pediatra Ana Catalán y Amelia Martí, directora del Máster en Gestión Sostenible de la Innovación Nutricional en la Empresa Alimentaria de la Universidad de Navarra. Gracias a las dos por atender la llamada de COPE Navarra y seguiremos hablando de este problema que esperemos cada vez vaya a menos. Un fuerte abrazo a las dos.
Muchísimas gracias, cuando queráis.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hoy es 11 de marzo, hoy se cumplen 21 años de ese, del mayor y más grave ataque terrorista que sufrió España. Pero también se cumplen 222 años del nacimiento del Duque de Ahumada aquí en Pamplona, el fundador de la Guardia Civil. Pues hoy, 11 de marzo, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. ¿Cómo saber qué estudios elegir para desarrollar una carrera profesional? Es una pregunta que seguro muchos estudiantes se estarán haciendo en este momento o comenzarán a hacerse en breve, cara ya a la recta final de curso. Y para dar respuesta, el Centro Superior de Diseño en Pamplona, CREA Navarra, Arte Digital y Tecnología, va a celebrar una jornada de puertas abiertas dual para dar a conocer toda la oferta educativa en las carreras de diseño, en la que los alumnos interesados, por cierto, podrán asistir para, de forma presencial, bueno, pues descubrir todo el mundo que hay detrás de ese, del diseño. Hoy contamos con Rebeca Gómez Sueiras, orientadora educativa en CREA Navarra, Arte Digital y Tecnología, para hablarnos precisamente de esa jornada de puertas abiertas. Rebeca Gómez Sueiras, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Cómo se celebra esa jornada de puertas abiertas en CREA Navarra, Arte Digital y Tecnología?
Pues mira, la jornada de puertas abiertas está pensada principalmente para acercar el mundo del diseño a los jóvenes alumnos que están planteándose empezar una carrera de cara al próximo año. De este modo, pues pueden descubrir todas las posibilidades que ofrece hoy en día el diseño, que son muchas. Para ello hemos preparado nada más y nada menos que 6 talleres prácticos relacionados con las carreras oficiales que impartimos, que son diseño en animación 3D y Visual Effects, diseño de moda, interiorismo, gráfico, diseño y creación de videojuegos y este año como novedad, Big Data e Inteligencia Artificial. Además, se harán también sesiones informativas donde invitamos a los padres, bueno, pues de los futuros estudiantes a conocer un poco el centro y que sean partícipes de este día tan especial junto a sus hijos.
Has hablado de talleres, Rebeca, ¿en qué consisten esos talleres?
Son talleres prácticos con una duración aproximada de una hora y media cada uno y corresponden a los grados oficiales que se imparten en CREA Navarra. Los asistentes pueden por un día sentirse como diseñadores, ya que aprenderán pues a dar vida en 3D mediante el color y volumen a los personajes en animación en 3D y Visual Effects, disfrutarán de la realidad virtual a través de un Unreal Engine y también crearán escenarios de videojuegos, diseñando también restaurantes en interiorismo, realizarán también tendencias en moda denim y, por no hablar, por supuesto, que les enseñaremos a sacar todo el partido a sus redes sociales aprendiendo un poco de motion graphics. Y este año, como novedad, también tendrá la oportunidad de realizar un taller de visualización de datos, herramientas y técnicas perteneciente a la carrera de Big Data e Inteligencia Artificial.
Y hablemos ahora de la sesión informativa, Rebeca.
Las sesiones informativas están principalmente destinadas a las familias y en ellas se explica un poco el acceso a las titulaciones, el plan de estudios, asignaturas, salidas laborales y, bueno, pues cualquier duda que pueda surgir al respecto.
Bueno, pues ya conocemos un poquito más sobre los talleres y sobre las sesiones informativas. Rebeca, me gustaría saber cómo surgió esta idea de abrir las puertas de Crea Navarra de esta forma tan dinámica, tanto a padres como a futuros alumnos.
Es una jornada que siempre tiene una gran acogida, ya que nos encontramos que hay bastante desinformación al respecto y como somos conscientes de que muchos jóvenes son auténticos apasionados del diseño, pues desde Crea Navarra les queremos brindar la posibilidad de conocer un poco de una forma más práctica y dinámica lo que va a ser su futura profesión, además de ofrecerles también información sobre las carreras que impartimos.
Bueno, seguro que habrá muchos interesados, Rebeca, después de todo lo que nos acabas de contar, que quieran asistir a esa jornada de puertas abiertas. ¿Cuándo tendrá lugar esa jornada en Crea Navarra Arte Digital y Tecnología?
Pues será el próximo 22 de marzo y se convoca en sábado por la mañana para que tanto interesados como familiares puedan venir a conocer de cerca Crea Navarra. Los talleres comienzan de 10 a 11 y media para el taller de videojuegos, animación 3D y Visual Effects, Big Data e Inteligencia Artificial y de 11 a 12 y media para los talleres de moda, gráfico e interiorismo. Las sesiones informativas a las que pueden asistir los padres serán de 10 a 11 para gráfico, moda e interiorismo y de 12 a 1 para lo que es el grado de animación y Visual Effects, videojuegos y Big Data más inteligencia artificial.
Y por último, pero no menos importante, Rebeca, la gente que estos alumnos o futuros alumnos, estudiantes que quieran, que estén interesados en acudir a esta jornada de puertas abiertas, ¿cómo pueden apuntarse? ¿Cómo pueden decir, oye, que quiero ir, que quiero estar en esa jornada de puertas abiertas?
Pues es muy sencillo, solo tienen que entrar a www.creanavarra.es y rellenar un sencillo formulario para registrarse y con estos dos pasos ya tendrán su plaza reservada, ya que la entrada es gratuita y bueno, pues el único límite es el de completar el aforo permitido.
Bueno, pues Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología celebrará en marzo esa jornada de puertas abiertas. ¿Cómo saber qué estudios elegir para desarrollar una carrera profesional? Si te haces esa pregunta, tienes que acudir a esta jornada de puertas abiertas y pues descubrirás todo lo relacionado con el mundo del diseño gracias a Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología. Rebeca Gómez Sueiras es la orientadora educativa precisamente en Crea Navarra. Gracias un día más por acercarnos el diseño aquí a COPE Navarra.
Gracias a vosotros, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 36% de los niños españoles de entre 6 y 9 años presenta un exceso de peso según el estudio Aladino de 2023. Esta cifra se ha triplicado en este siglo. Aunque lo cierto, y es verdad, que en los últimos 5 o 6 años esta cifra ha ido reduciéndose, ¿eh? Del 40% al 36%. Es decir, que en este siglo se ha disparado este problema de la obesidad infantil, aunque parece que en los últimos años poco a poco vamos atajando este problema. Y es un problema serio, puede llegar a ser un problema de salud seria. Y es que tiene consecuencias físicas, como un mayor riesgo de enfermedades crónicas, como problemas óseos o articulares, o trastornos respiratorios. Pero también puede llegar a tener consecuencias psicológicas. Los niños pueden tener una baja autoestima y depresión, tienen un mayor riesgo de bullying y de ansiedad y de trastornos alimenticios, pero además también puede tener consecuencias sociales como una dificultad en la socialización o problemas en el rendimiento escolar. A largo plazo, además, también acarreará mayores problemas de salud y una menor esperanza de vida. Por eso decimos que la obesidad infantil es un serio problema de salud pública. Hoy hemos hablado aquí en COPE Navarra con Amelia Martí. Ella es directora del Máster en Gestión Sostenible e Innovación Nutricional en Empresas Alimentarias de la Universidad de Navarra, y con la pediatra Ana Catalán. Es doctora pediatra en la Clínica Universidad de Navarra. Ellas dicen que es un problema serio y que la prevalencia, como digo, ha crecido en este siglo.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha triplicado en los últimos años, ¿no? Y que verdaderamente eso nos hace un poco la necesidad de tener que tomar conciencia de que esto supone un problema muy importante y que además hay que tomar las riendas desde que son pequeñitos los niños, porque si no puede tener consecuencias en la edad infantil.
Evidentemente los hábitos que llevamos como familia, ya no solo los pequeños, sino los padres, que quizás no preparamos comida en casa, que comemos muy rápido, los hábitos que nos hacen llevar pues esta vida tan acelerada, son una de las causas de esta obesidad, de este exceso de peso en los niños.
Comemos muy deprisa, comemos cosas rápidas porque tenemos prisa. No dedicamos todo el tiempo, ¿no? Y el primor, pues, de los pucheros, ¿no? De cómo comían nuestros abuelos, ¿no? De pucheros en familia. Pues esto también hace muy importante, ¿no?
Evidentemente hay que comer mucha más fruta, mucha más verdura, muchas hortalizas y la legumbre. Muy importante la legumbre, que quizás la hemos dejado de lado en los últimos años.
Tenemos que abaratar las legumbres, abaratar, como hacemos a veces, el aceite de oliva. También hay productos que por economía tenemos que ponerlos más asequibles para que la gente pueda seguir una dieta saludable.
El gobierno de España quiere prohibir ahora las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados en los colegios para intentar reducir esta cifra del 36% de españoles, de niños españoles con exceso de peso. Es una idea que ambas, tanto Amelia Martí como Ana Catalán, secundaban y apoyaban. Lo que pasa es que aseguraban que también hay que tener esos hábitos, luego mantenerlos en casa. No sirve de nada prohibirlos en el colegio si luego los tenemos en casa. La doctora Ana Catalán decía cómo tenemos que actuar ante estos problemas de obesidad o de exceso de peso.
A empezar con prevención ya desde los niños que no tienen ningún problema de peso, y en el momento en que lo detectemos, pues concienciar a la familia del problema que puede suponer a largo plazo si eso empeora.
Evidentemente la alimentación es uno de los pilares básicos para reducir este porcentaje tan alto, pero han asegurado las dos que es solo uno de los pilares. Hay muchos otros pilares fundamentales, como por ejemplo, hay que dejar el exceso de sedentarismo, hay que dejar tantas pantallas y hay que hacer mucho más ejercicio, hay que moverse mucho más, hay que cambiar muchos hábitos, tanto alimenticios como de conducta. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain.
Atento. Tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Primera Feria, Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
¿Sabías que con el servicio de Solera Fisioterapia en domicilio conseguirás rehabilitarte, evitar caídas, ganar fuerza muscular y resistencia en los paseos diarios desde la comodidad de tu hogar? Contacta con nosotros en el 948-365252 y nuestro equipo de fisioterapeutas de Solera diseñarán un programa personalizado para ti o los tuyos. La fisioterapia y el ejercicio son clave para envejecer con salud.
Y hablamos de deporte con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Te traigo dos asuntos. Por un lado, cómo está la situación de Aimar Oroz y por otro lado, cómo está el calendario del FC Barcelona para poder...
Apretado.
Voy a decir, colocar como se pueda con calzador ese Barça-Osasuna aplazado. El osasunismo es optimista y el club también en que pueda disputar el partido frente al Getafe el domingo a las 6:30 en el estadio del Sadar, pero... tenemos que confirmar que la evolución es la esperada porque al final es una lesión muscular y hay que cerciorarse porque luego llega un parón y sería bueno que estuviese al 100% para después del parón también. Y también te hablo de ese aplazamiento. Ya sabes que ese partido que la gente dice que se puede jugar entre la penúltima y la última, podemos ir tachándolo, sí, porque la última y la penúltima jornada son unificadas precisamente para que no se pueda jugar con el marcador, algo que podrían hacer Barça y Osasuna. Algo
y
que
habría
nosotros...
muchas quejas.
Correcto. Bueno, yo me quejaría.
Sí, sí, sin duda.
Así que hay que buscar una fecha. Una opción sería que el Barça perdiese hoy frente al Benfica, por lo tanto ya tendríamos fechas liberadas, pero...
No, lo veo complicado.
Si no sucede eso, habría otra opción que es jugársela a que el Atlético de Madrid elimine al Barça, pero tal vez la más lógica y sencilla sería ubicar este partido justo antes o después de la jornada 29. Es decir, ese partido en San Mamés entre Atlético y Osasuna que se juega el día 28,
¿sí?,
viernes, una opción sería jugarlo el jueves y retrasar ese Atlético-Osasuna. Ese partido en jueves tendría un problema y es que Rafinha... y Araujo no llegarían para el Barça para ese encuentro, pero hay que recordar que tampoco tenía Lewandowski el día que se iba a jugar el partido. Y la otra sería mantener ese partido Atlético-Osasuna esa fecha y jugar ese lunes o ese martes el partido Barça-Osasuna. Pero esto le implicaría al Barça jugar también el jueves el partido de vuelta de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.
Que dudo mucho que el Barça quiera eso.
Yo creo que les viene mejor jugar el jueves, aunque sea sin Rafinha y Araujo, sin duda, jugar el domingo y jugar el jueves que jugar... viernes...
Vamos, que me voy apuntando el jueves 28.
Como querías. Tus, ¿no?, deseos se, sí, han, sí, vuelto a cumplir.
Y el lunes 31, me lo voy apuntando.
Lo,
¿no?,
que querías lo tienes por fin, Fermín.
Sí, gracias, Alberto.
Nada, yo solo vengo a informar y a transmitir la
buenas
felicidad
noticias
que te doy con estas nuevas fechas, con estas posibles fechas.
Me las has compartido. Gracias, Alberto.
Un saludo.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.